Hola de nuevo, estamos en el tercer podcast de la serie Los judíos, el fútbol y otros asuntos. Hoy está conmigo el doctor Omer Einab de la Universidad de Haifa, Academia de Hadassah, Universidad de Tel Aviv, donde escribió su doctorado, que se ha convertido en un libro de éxito llamado Ambos lados de la portería, sobre fútbol en la Israel del mandato británico, judíos, árabes. La primera pregunta que pensé en hacer en relación con el libro, digamos que en 100 años alguien decidiera escribir un libro, un doctorado, sobre el fútbol israelí a principios del siglo XXI. Piensa en el pobre estudiante que entrar en bases de datos buscando información durante 3-4 años parece algo trágico. ¿Dónde se obtiene información sobre fútbol en la tierra de Israel en este periodo? Pues creo que a mí me resultó más fácil que en la situación hipotética que acabas de describir. Y es que no había muchos materiales. No fue fácil encontrarlos, hablando desde la metodología. Utilicé muchos periódicos en hebreo, árabe, inglés y documentos oficiales de aquella época. El reto, dado que el fútbol en aquella época era una afición, algo amateur, pues hay que buscar documentos en los que se habla de cosas importantes, digamos, política, economía, cultura, y a un lado hay información sobre fútbol. Por tanto, me metí en muchísimos archivos en Israel y en otras partes del mundo para poder llegar a estos materiales, aunque al final sí conseguí encontrar información suficiente. Aunque para ello tuve que pasar diferentes capas, así como diferentes leyendas, para poder comprobar la información que encontraba con la realidad. También descubrí cosas que no sabía e información que el público no suele conocer. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, algo conocido como la Copa Dobugin. ¿Alguna vez lo has oído? Yo tampoco. Pues una copa de la que solo se informó en inglés, en el Palestine Post de aquella época. Una copa de la policía que se creó a raíz de problemas en la policía en aquella época. Como otras muchas cosas, hay cosas que no cambian. Y a raíz de esto se trajo a Herbert Dobugin, que era inspector de policía colonial en Ceilón, y su función era consolidar las fuerzas policiales. ¿Y cómo lo hizo? Pues con un torneo de fútbol. Jugaban comisarías unas contra las otras y en cada equipo, en cada alineación, solo podía haber 5 ingleses. Esto hizo que participaran judíos, árabes, armenios. Y esta copa se jugó durante bastantes años, 15, 16. También durante la rebelión árabe, un periodo con mucha violencia entre diferentes comunidades. Parece que fue algo más bien marginal, no algo que interesara al ciudadano promedio en Tel Aviv o en Nablus, pero se jugó. Y hay diferentes historias simbólicas que reflejan la realidad entre judíos, árabes e ingleses. Bueno, pero este ejemplo también contribuye a un cierto romanticismo en toda esta investigación, y es algo que no tuvo éxito. Esta idea de que el fútbol puede a ayudar a superar diferencias y a mostrar que todos somos iguales, pues es algo que no supera la prueba de la realidad, tanto en aquel entonces como hoy. No, y es que es algo complicado, es algo que tanto acerca como polariza. Por un lado tenemos la polémica reciente de Manus Dabur, que tuvo que dejar la selección nacional por una publicación ultranacionalista y ultrarreligiosa que hizo. Y puede pensarse que el fútbol no puede solucionar un conflicto nacional. Por otro lado, tenemos la selección actual con el capitán Vibras Nadjo, que no es judío, y muchos otros cristianos, musulmanes, algo que puede mostrar que hay una cierta normalización. Mi conclusión es que hace las dos cosas. Puede radicalizar, puede polarizar, pero también puede poner de manifiesto las cosas bonitas que pasan. Con respecto a la Copa Dobugin, pues llegó un parlamentario británico En esta copa ganó la policía de Nazaret y al final del partido cuenta que un policía británico fue sacado a hombros de un judío y un árabe y dijo, así queremos ver a Palestina. Pero al final no pasó y en 2 semanas empezó la rebelión árabe. Pueden verse muchos ejemplos de este tipo de otro punto de vista, y es que las élites, cuando quieren aliviar tensiones sociales, pero no quieren que ciertos grupos oprimidos o que no tengan igualdad de oportunidades, pues conquisten los centros de poder reales, crean una cierta ilusión de igualdad de oportunidades. Y quizá por esto viéramos en los años 80 una mayor presencia de mizrajíes en el fútbol, y desde los años 90 lo mismo con los árabes. Y esto no crea un cambio real, ya que muy pocas personas pueden llegar a estos cargos. Pues esto es cierto, y es justo lo que dices. En los primeros días del mandato británico, cuando no había ley marcial, Ronald Storrs, gobernador de Jerusalén, contaba cómo repartía balones donados por IMCA en los pueblecitos cerca de Jerusalén. Y esto muestra cómo incluso los jóvenes ingleses tomaban un papel político si no podían liberar estas tensiones. Y sí, esta era la idea, vamos a darles pan y entretenimiento. El problema con los ingleses es que si perdían los partidos, los reventaban. ¿Es verdad? ¿No sabían perder? ¿Esto es verdad? ¿Los ingleses no sabían perder? No. Al pensar en judíos y árabes, podría pensarse que la violencia estaba allí, pero la peor violencia era entre judíos o árabes y los ingleses, o entre los propios ingleses. Hay un ejemplo de cuando el Akoa Agbina llegó a Israel en el 24 para una serie de partidos, pues el último fue en Haifa, contra una selección inglesa. El partido acabó con un 1-1, árbitro inglés, partido muy violento, el árbitro fatal, y al final del partido el Akoa Agbina canceló el té como protesta. Hasta ese punto, vaya tela. Pero bueno, ¿cuándo llegó el fútbol a la tierra de Israel? Pues llegó al final del periodo otomano. Busqué el momento exacto en el que llegó el fútbol y encontré que fue muy a final del siglo XIX, 1896-7, en el colegio St. George, en Jerusalén, un colegio inglés en el que estudiaban judíos, musulmanes, cristianos. Aquí se dio la primera patada a un balón. Y con respecto al Yeshuv judío, parece que fue en el periodo de la segunda lía en Yafo, entre los moscovitas, la lía de Rusia. Pero no hay una prueba, digamos, de cuándo fue el primer partido. Bueno, he encontrado algunos testimonios, pero no se informa de nada hasta 1910 más o menos, pero se sabe que se jugó antes. ¿Y cuándo se informó de ello por primera vez en los medios? Pues eso, en 1910, 11, 12, cuando llegó la Universidad Americana de Beirut a Jerusalén para jugar contra este St. George. También estuvo Hagigat Rehovot, algo previo a la Maccabiá, donde se reunieron miembros de la primera y la segunda Aliá. Y en el centro había un partido de fútbol, por tanto habría testimonios de esta época, de principios del siglo XX. ¿Y cuándo empieza el fútbol, digamos, de forma oficial? ¿Desde cuándo hay alguna forma de liga? Pues para eso hay que llegar ya al mandato británico. Durante la Primera Guerra Mundial el fútbol se reduce muchísimo por las consecuencias de la guerra, hambre, enfermedades. Los ingleses llegan en el año 17 y poco a poco empieza un proceso de institucionalización. Los maccabis entre los judíos se asientan poco a poco. Aún no hay apoel. Eso pasa en la siguiente década. Entre los árabes esto pasa sobre todo entre las élites, centros de formación, academias. Entre los ingleses, pues poco a poco, desde que llegó el alto comisionado en el año 20, el mandato empezó en el año 22, pues en esos años empieza no una liga, sino una copa. Hubo una llamada Winton Dead, que fue el primer presidente del gobierno de Palestina, por decirlo así. Hubo otra de trabajadores, llamada Liga de Departamentos y Empresas, que empezó a principios de los años 20. Hubo otra para jóvenes, por ejemplo. Hubo la Copa Flower para equipos militares. y luego la de la tierra de Israel, que empezó en el año 22-23 y es la que conocemos hoy como Copa de Israel. Y el primer ganador no fue un equipo judío o árabe, sino un equipo inglés. Fueron los ingleses. A mitades de década hubo un cambio de gobernador, se fue Herbert Samuel, llega Herbert Plummer en el año 25. Los dos eran amantes del deporte, pero hubo una reducción de fuerzas británicas en el territorio y esto hizo que más equipos judíos participaran en la Copa. Y en el año 28, por primera vez, un equipo judío gana esta Copa, aunque en realidad fueron dos, el Hapoel Tel Aviv y el Maccabi Hashmonaim Jerusalén. Y es que hubo un problema, una alineación incorrecta, quisieron repetir el partido y al final le dieron la Copa a los dos. Como tal, hubo intentos desde el principio de los años 20, con nombres como Liga Tabe Jogam, Against Shimshon, ligas pequeñas con pocos equipos. Una liga realmente hubo a partir del año 31. Empezó a ganar un equipo inglés, como ya se sabe. Pero ¿cuál era el peso del fútbol para la comunidad judía en Israel? Hay un punto en el que el fútbol pasa a formar parte de la vida de los jóvenes en Israel, al menos de los chicos. ¿Cuándo empieza esto? Pues una vez más hay que dar las gracias a los ingleses. Esto pasa durante el mandato inglés. Durante los años 20, no sabría exactamente cuándo. En esta época se forma la Federación Israelí de Fútbol. En el 27-28 entra la FIFA en el 29. En el 32 la Federación Palestina sale. Y en esta época se convierte en algo cultural. Ya he mencionado el té. Los ingleses convirtieron el fútbol en lo que conocemos, partidos en temporadas, sobre todo en un país como el nuestro. El equipamiento, enseñar el deporte. De hecho, los ingleses trajeron diferentes deportes, el cricket, el rugby, que no tuvieron éxito. El fútbol sí. Entre otras cosas porque conquistaron a los jóvenes. Porque es que, ¿qué hace falta para jugar? Pues trapos, un par de piedras. Y es una pregunta interesante, ¿por qué en India el cricket tuvo éxito? Y en Israel y Egipto, el fútbol. Pues no sé. Bueno, tengo una respuesta nada fundamentada, nada profesional, que es que el cricket es aburrido, pero a los indios no les aburre. De hecho, son más. Son más. De hecho, empíricamente hay más personas a las que les gusta el cricket que el fútbol en Oriente Medio, o bueno, en Asia. No sabemos por qué, pero junto con el boxeo, que se hizo muy popular, pues es algo que se hizo muy popular entre judíos y árabes. El fútbol podría ser un lenguaje común. Parte de mi trabajo está dedicado al fútbol como lenguaje común, casi el único. Si pensamos en la comunidad judía, estaba formada en gran parte de inmigrantes de Europa. Ya había judíos en Israel, pero una gran parte de esta comunidad eran europeos, que encontraban a gente de Oriente Medio, para los que el teatro, el cine, etcétera, etcétera, pues no tenía nada que ver con esto. El fútbol, por tanto, fue una especie de lenguaje común que permitió superar diferencias. Por tanto, es interesante abordar este asunto desde este prisma. Pero bueno, sé que el asunto del cricket no te deja en paz. Porque es que dice algo. Podríamos haber sido un país que estuviera loco por el cricket. Sí, está esta película, Sofalam's Mola, en la que inmigrantes de la India pues llegan a un pueblecito del sur e intentan popularizar el cricket. La verdad es que no lo sé, porque los ingleses, entre ellos, grupos militares, etcétera, así como la policía, etcétera, etcétera, jugaban al rugby, jugaban al cricket, jugaban a muchas cosas. Cosas de las que no queda nada en Israel. No tuvo ningún tipo de éxito. Un niño, por ejemplo, del barrio de Rejavia podía pasar por delante de una base inglesa, ver un partido de cricket. Lo veía, pero no quiere decir que quisiera jugar. Pues no, no está claro por qué. Y sí, también había béisbol, por ejemplo, algo que suele identificarse más con Estados Unidos, pero tampoco tuvo éxito. Y en aquella época no había gente que ganara dinero con fútbol, ¿verdad? Pues era totalmente amateur, pero sí había diferentes acuerdos, Por supuesto, había clubes, la gente jugaba de forma voluntaria. Pero sí que había historias de jugadores, por ejemplo, en equipos que conocemos hoy, en Apoel, Maccabi, no había mucho dinero. Algo comercial había, vendían entradas, por ejemplo. Por ejemplo, cuando vino el Aquag de Viena, pues la empresa sí sacó un zumo diferente, Ranan sacó un chocolate especial. Por tanto, sí había algo de dinero, pero no mucho. Y a veces hacían lo siguiente. Digamos, un jugador es Beitar Tel Aviv. Pues le contrataba una empresa como un banco, otro tipo de empresa. Y le decían, trabaja con nosotros. Juega en nuestro equipo, en la liga que hubiera en aquel momento. Lugar en el que encontraban también árabes, por cierto. Y mira, acaba el trabajo a las 4 y ve a jugar al equipo. Y te pagaremos igual. Por tanto, no recibían dinero directamente, pero era comparable a, pues, a gente que trabajaba, por ejemplo, de conductores para Egged. ¿Y qué lugar tenía esto en el periodismo? Pues al principio se informaba poco, había pequeños artículos, a veces se disfrazaba con un mito nacionalista, David contra Goliat, cosas así. Con el paso de los años, esto fue aumentando, empezó a haber columnas de fútbol a partir de los años 20. Eso también se ve en los periódicos palestinos, en ocasiones con fotos preciosas. Es algo aparte, pero quería mencionarlo. Y poco a poco empezó a haber periodistas deportivos, por ejemplo en Davar, un periódico de Jerusalén de aquella época. Esto muestra una cierta tendencia en aquella época. Y a partir de los años 30 pueden verse estos periodistas. Y en esta época también se informa sobre alineaciones. Por ejemplo, en la Copa Darwin, el hecho de que no pudieran jugar más de 5 ingleses, pues aquí puede verse, por tanto, quién pertenecía a qué comunidad del resto de jugadores. Eso también muestra cómo trataban este asunto los diferentes periódicos. Algo que también pasa en la actualidad. Si hablaban de su equipo, pues dedicaban una página entera, de otros equipos a lo mejor una pequeña columna. Pues sí, y en aquella época se hacía de forma más obvia, digamos, no se escondía nada. Y bueno, has mencionado la visita del Aquag de Viena. Fue un caso único de visita de un equipo judío que visitara Israel o hubo más. Bueno, antes de nada, como se dice, el libro de éxitos del deporte judío es más pequeño que el de los éxitos del ejército italiano. El Aquag de Viena era un equipo estupendo a nivel europeo, pero no había otro equipo igual. Hubo más equipos judíos, pero ninguno como ese. Sí vino un equipo judío de Egipto, pero diría que lo más interesante que llegó en aquella época de fuera de Palestina, pues fueron equipos de Palestina, de Líbano, de Siria, de Transjordania, también algunos equipos conocidos de Europa. Y era algo muy interesante, ya que traía algo diferente de fuera. En la actualidad es igual, Europa es lo más interesante, los partidos internacionales también, ahora que empieza el Mundial. Y también en aquella época, pues estos equipos trajeron algo muy diferente y muy interesante. Y estos equipos de Líbano, de Egipto, a veces tuvieron problemas, ya que a veces tenían buenas relaciones con el sionismo, digamos. Jugaban con equipos de Jerusalén, de Haifa, y había protestas de los palestinos, ¿por qué jugáis contra los sionistas y no contra nosotros? ¿Y por qué? Pues porque de un punto de vista deportivo, los grupos judíos estaban reconocidos por la FIFA, porque los palestinos no querían estar en FIFA. Bueno, querían, no querían, durante la Segunda Guerra Mundial quisieron volver a entrar, pero es que no era legal jugar contra un equipo que no estuviera en la FIFA. Y en aquella época era muy diferente, hoy costaría imaginárselo. Pues es que había buenas relaciones entre equipos egipcios y de Israel, ambos países, ambas regiones bajo control británico. Y en aquella época había viajes a Beirut, a Damasco. algo inimaginable hoy en día. Desde el punto de vista del transporte, es más fácil para una persona que vive en Haifa coger un tren a Beirut que pasar por las montañas hasta Jerusalén. Bueno, también hoy, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Por tanto, el transporte pues era continuo y a veces se organizaban partidos ad hoc. El mufti protestaba y después de un partido en Jerusalén, por ejemplo, pues hacía un partido contra un equipo árabe-palestino. Había también una base comercial, también por la venta de entradas, podía valer la pena o no. ¿Y cuántos espectadores había? Bueno, pues esto fue cambiando con el tiempo. A veces los periódicos exageraban, daban unas cifras muy poco realistas. Pero bueno, unos cuantos miles. También dependería del estadio. Por ejemplo, en el estadio Maccabiá, que se hizo por la primera Maccabiá en el 32, pues podía haber entre 10.000 y 15.000 espectadores. Y sin embargo, a veces se habla de, no sé, 20.000 espectadores y tal. Habré partidos con 2.000, 3.000. Más adelante hubo un derbi de Tel Aviv en el 48, una época muy dramática. Durante la guerra, el plan Dalet, en este partido hubo entre 4.000 y 5.000 espectadores que pagaban si se tradujera a importes actuales. Bueno, aproximadamente. ¿Algo simbólico? Sí, sí, algo simbólico. Y bueno, por cierto, por ejemplo, ayer el chico este que le pegó a la policía por colarse en el campo, algo que también había en aquella época. Vemos casos en los que se montan escaleras, cosas improvisadas para poder ver el partido gratis. Esto se sigue viendo en la actualidad. En Ashdod, por ejemplo, o en el barrio de Atikva, pues gente viendo partidos desde balcones, por ejemplo. Por tanto, se abría una base económica, comercial. Aunque fueran importes simbólicos, valía la pena llegar al partido, porque se vendían entradas. Sí, y me gustaría comentar algo. Estuve en el Museo de la FIFA en Zúrich y vi correspondencia entre la Federación Israelí y la FIFA, que en aquella época no era este pulpo gigante, fuerte, rico y corrupto como es hoy. Era un grupo muy pequeño y en estas cartas se hablaba de que la Federación Israelí pues, no pagaba sus cuotas del año anterior, del año siguiente, de hace 2 años. Daba un poco de pena porque los importes eran bastante pequeños. No sé dónde llegaba este dinero, el dinero de los partidos, pero hace gracia verlo desde el punto de vista de hoy. Volver un momento a la Koaj de Viena. ¿Qué significado tuvo su visita para el Yeshuv y para la comunidad judía de Austria? Bueno, antes de nada, cabe destacar que la visita estuvo dividida en dos. Primero empezaron en Egipto, porque los clubes, los partidos allí estaban a un mayor nivel. El valor de la visita a Israel fue sionista, de pura propaganda. La idea de que un equipo judío sionista de Austria llegara, fueran donde fueran, llegaba el alcalde de la localidad, fiestas, celebraciones. Y en los medios de comunicación hablaron de ello como si fuera la visita, como si llegara hoy, no sé, el presidente de Estados Unidos, el Barcelona. Algo increíble. Vinieron 2 veces, en el 24 y el 25. En el 25 también vino Balfour, la persona a la que el sionismo tenía tantísimo que agradecer y que fue recibido como una celebrity. La recepción de la Koaj de Viena fue aún más grande. Tuvo un valor increíble. Y en esta delegación no solo había judíos, también había intelectuales, había checoslovacos, húngaros, refugiados, digamos, del Imperio Austrohúngaro. Y fue increíble también para ellos. De hecho, volvieron un año más tarde y querían haber vuelto un año después. Pero al final tuvieron un viaje a Estados Unidos y también los cambios en Europa, la llegada al poder de los nazis, el equipo acabó desapareciendo. También antes, en los años 20, el equipo perdió en importancia. Pero fue una visita que fue inolvidable. En Israel se siguió hablando de ello durante muchísimos años. Fue una inyección de moral para el sionismo en aquella época. Me gustaría volver a algo que se comentó en la primera conversación de esta serie de podcasts, y es que los judíos no han tenido un peso muy importante como jugadores en la historia del fútbol, por decirlo diplomáticamente. Pero como entrenadores, como dueños de clubes, pues De cierta forma, sí. Y en el periodo entre guerras hubo entrenadores judíos que ofrecieron una especie de alternativa al estilo de juego británico, una alternativa continental, digamos, con una mayor intelectualización del juego, un juego menos agresivo, más basado en táctica, en reflexión. ¿Cuál de las dos escuelas fue más fuerte en Israel? Quizá las dos o quizá ninguna de las dos. Al principio, en los años 20, había un dominio británico absoluto. No había ninguna alternativa. Quizá hubiera alguna influencia de judíos de Europa Central, pero fueron pocas. Por ejemplo, Simon Lumek, que vino a la tercera Aliá, era entrenador del Hapoel de Viena, se hizo entrenador y jugador del Maccabi de Tel Aviv y cambió totalmente al equipo. Desgraciadamente, pero bueno, lo digo como seguidor del Hapoel. En los años 30, cuando la situación de los judíos de Europa Central empezó a empeorar, llegaron a Israel varios jugadores, entrenadores de Hapoel de Viena, por ejemplo, Arthur Barr, que era el responsable técnico en términos actuales, y aquí siguió en el mismo cargo, también Elon Pollack, jugadores que estuvieron aquí en los años 20, pues hicieron aliá y se hicieron entrenadores de Maccabi Tel Aviv, Beitar Tel Aviv, de la Selección Nacional de Israel, y trajeron este método europeo. Otro jugador que estuvo en el año 24, Bela Gutman, que finalmente no emigró a Israel, se convirtió en un entrenador muy famoso, echó una maldición al equipo en el que estaba, pero bueno, es otra historia. Seguramente el descubrimiento más llamativo de tu trabajo, e imagino que ya te lo han dicho antes, es el llamado Pacto de los Rechazados. Con el Beitar de Jerusalén, algo increíble si se piensa en ello hoy, pues el Hapoel y el Maccabi no querían jugar contra ellos y recibió una oferta sorprendente. Pues sí, el Beitar, antes de nada hay que decir que en esos años el Beitar Tel Aviv era el equipo grande del Beitar. El equipo de Jerusalén fue fundado en el 36 y fue creciendo en los años 40. Y estos dos equipos, Hapoel y Maccabi, enfrentados entre ellos dentro de la federación, pero sobre todo no querían compartir lo que tenían con nadie más. No había mucho dinero, pero sí había mucha influencia, mucho honor, digamos. Y en esa época, a final de los años 30, el Beitar Tel Aviv se convierte en un equipo muy fuerte que gana también dos Copas de Israel. Y los equipos árabes, como ya he mencionado, no tienen en ese momento ninguna federación a raíz de la rebelión árabe. Durante un tiempo vuelven a la Federación Palestina de la Tierra de Israel y también se sienten excluidos por este pacto entre Hapoel y Maccabi. Por tanto, empiezan a colaborar con Beitar, con una cierta distancia. En Beitar dudaron al principio, pero entendieron algo, quizá muy de Jabotinsky, y es que tenían que incluir a los equipos árabes también de un punto de vista de ciudadanía universal, pero también entendieron que si no les incluían, pues fundarían otra federación alternativa que les haría la competencia. Finalmente pasó en el 44, cuando fundaron la Federación Palestina, que intentó entrar en FIFA en el 46. Algo parecido a lo que hicieron 60 años después, cuando intentaron imponer sanciones contra la Federación Israelí. Este pacto, esta unión, quizá pueda sorprender desde el punto de vista de hoy en día, pero quien conozca aquella época, pues lo comprenderá. También cabe mencionar que no había casi árabes israelíes en la liga israelí hasta los años 80 y ha habido un cambio dramático, algo que también es interesante. Sí, habría que mencionar algo que quizá mucha gente de nuestra generación no sepa, y es que había ley marcial entre el 48 y el 68. 66. Ah, perdón, bueno, creo que oficialmente era el 68, pero al final la fecha conocida fue el 66. El fútbol palestino colapsó totalmente en el 48 pocos días después del inicio de la guerra, la Federación Palestina desaparece. Y el fútbol palestino tardó bastante tiempo en recuperarse, ya sea en Gaza, Cisjordania, Jordania y también aquí, en las fronteras del 48. Hay algunos jugadores, está Hassan Bastouni, el Maccabi Haifa, Bulus Bulus en el Hapoel Haifa, pero de forma marginal. A finales de los 60 esto empieza a cambiar, está Ali Othman del Hapoel Jerusalén, un jugador que se recuerda hoy en día, a diferencia de otros que eran más creativos, pues era un defensa muy duro. Hace poco estuve en una reunión de seguidores de este equipo de aquella época y uno comentó que nunca le olvidaría un jugador muy agresivo, algo que quizá pueda relacionarse con la identidad de los árabes desde el 48. Pero en cualquier caso esto empezó a cambiar, ya que ya había clubes al principio como parte de otros clubes judíos, pero poco a poco empieza a haber ya clubes árabes en categorías inferiores. De repente vemos a jugadores como Refat Turk, el primer jugador árabe que entró en la selección nacional de Israel, después su compañero Zay Armeli, pero hasta final de los 80 son casi los únicos. Sí, pero abrieron el camino. Y poco a poco vemos también equipos árabes, por ejemplo el Hapoel Taibe en primera división, aunque al final no tuvieron mucho éxito, acabaron subiendo de categoría, bajando, incluyendo un partido con el Beitar Jerusalén, que no acabó bien para ellos. Después llegó Bnei Sajnin, que ganó la Copa de Israel en 2004, que está en primera división de forma continua. Y un aspecto interesante es en los últimos 10 años más o menos, una mayor inclusión de jugadores árabes en la selección de Israel, en ocasiones casi la mitad del equipo. Bueno, pero aquí podría haber una analogía a los judíos. Podría pensarse que es la manera de una minoría étnica de progresar, pero es algo que no se ve entre judíos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial o en Sudamérica. Y es que los judíos no lo necesitaban. Se les abrieron mundos que estadísticamente ofrecían una mayor posibilidad de tener éxito, también económicamente. Queda ya muy poco para el Mundial. ¿Crees que una persona ética puede disfrutar de este Mundial? ¿No sería algo injusto de alguna forma? Pues sí. No es posible ser una persona ética y no pensar en estas cosas. Bueno, pero pensar es fácil. También salir al campo con camisetas determinadas, como piensan hacer los jugadores de Dinamarca. Pero el mundo está callado y participa en algo terrible. ¿Y por qué hago esta pregunta? ¿No es posible que la academización del fútbol haya proporcionado alguna forma de cubierta, de legitimización en los últimos años a un sector que se ha convertido en un caldo de cultivo para tantas cosas malas a nivel global? Pues sí, estoy de acuerdo. Sobre todo desde que empezó a entrar tantísimo dinero en la FIFA, que antes era una organización mucho más humilde. El dinero ha corrompido la organización. También depende del tipo de dinero. Dinero de jeques, de oligarcas. Pues sí, quizá había buenas intenciones cuando llevaron el Mundial a países en vías de desarrollo como Sudáfrica o Brasil. Quizá había algo positivo moralmente, sacar el Mundial de los países ricos, digamos. Pero no podemos ignorar lo que ha pasado en Rusia, ahora en Qatar. Es un desastre moral, digamos. Y como aficionado, no como investigador, me pregunto cómo podemos ignorarlo, cómo podemos ver un partido en un estadio precioso, sabiendo que han muerto personas que estaban construyéndolo. Quizá me cueste tener esto en mente durante toda la competición, pero al final, pues sí, participo en esta celebración, participo en algo que hace mucho que se ha convertido en algo enorme y cuesta parar y pensar en estas cosas, pero no creo que sea algo de lo que estar orgullosos. A menudo en la investigación académica sobre el fútbol, pues hubo un periodo, algo que también abordamos en el último podcast, que no estaba bien visto abordar el asunto del fútbol de un punto de vista científico, digamos. Sin embargo, el libro de Nicolombi pues cambió esta situación radicalmente. Quizá lo llevara incluso al extremo contrario, pero siempre con un exceso de pensamiento, con una actitud apologética quizá. Algo que no vemos en tu investigación en absoluto, lo cual quizá muestra una cierta madurez, la posibilidad de ver el fútbol como es, sin darle demasiada importancia y sin restarle importancia. Pues sí, siempre está esta pregunta del trivial sobre por qué partido de fútbol estalló una guerra. Ya se sabe que no estalló ninguna guerra por ese partido de fútbol. Por tanto, tuve cuidado, aunque sí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para la sociedad árabe en Israel, pues no hay un espacio comparable. No sé si a lo mejor farmacias y hospitales, en el que haya tan poca discriminación, y es algo increíble, que no puede ignorarse. Sin embargo, como hemos visto también en el ejemplo de Dabur, no puede hacer que las sociedades superen conflictos. Ninguna guerra empieza por un partido y ninguna guerra acaba por un partido. Bueno, sin tener que ir tan lejos, en la última conversación hablamos de Julius Hirsch, Bella Goodman, ya sabes. Sin duda, creo que el reto es llegar a esta madurez. No creer que el deporte, que el fútbol, sea más importante de lo que es, sino a través de él llegar a diferentes aspectos, lugares. Y creo que es lo que he intentado hacer en mi investigación sobre relaciones entre judíos y árabes. Un asunto que se ha investigado hasta la saciedad y que se seguirá investigando. Pero a través del fútbol he intentado llegar a aspectos que quizá no se hayan abordado, ya que es un tema del día a día, de la vida cotidiana de las personas. Este sería el reto y espero haberlo conseguido. El poder entender mejor diferentes aspectos sociales a través del fútbol. Bueno, y ya has publicado dos libros, un logro extraordinario. El segundo de ellos habla sobre la división del kibbutz Bet Alfa. ¿El tercero será sobre fútbol? Bueno, menuda pregunta. La verdad es que estoy trabajando ahora en un proyecto no académico que trata de fútbol, principalmente. De hecho, sobre el Mundial. De momento no voy a decir nada más. Pero sobre el siguiente libro, pues, buena pregunta. De momento intento no pensarlo mucho. Pero quizá después del Mundial, pues, haya algún detonante que me haga escribir más sobre ello. Pero sí, creo que queda mucho sobre lo que escribir. Es un campo muy abundante y bastante virgen, efectivamente. Bueno, no vas a poder escaparte de las preguntas que hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Quién quieres que gane el Mundial en tu corazón? Pues yo soy aficionado de Argentina. O sea que Argentina. Pero no creo que vayan a ganar. Entonces, ¿quién crees que va a ganar? Pues, muy a mi pesar, Brasil. Bueno, pues lo descubriremos dentro de no mucho tiempo. Muchas gracias por la conversación y les invitamos a leer todo el libro. Ambos lados de la portería, en la editorial Kibbutz Meuhad. Ah, no, perdón. Amoved, el libro sobre el kibbutz, es de la otra editorial. Les invitamos a leer entonces ambos libros y a escuchar el resto de podcasts de esta serie. Por ejemplo, en nuestra página web, CST, TAU, ACIL. También la versión traducida para sus amigos y familiares en otros países. Muchas gracias.